Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Estamos en vivo en Instagram y Facebook Live. Un servidor, el arquitecto Aquel Sánchez. Javier Alonso, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, man?
Bien, bien. Gracias, man. Gracias,
qué bueno.
Y Claudio, por estar con nosotros el día de hoy. Antes de empezar el programa, siempre agradecemos a los patrocinadores por este espacio, por hacerlo posible. A Ángulo de Mayoreo Cerámico, a Revista Landum, que de hecho ya sacaron su nueva
edición.
Está
padrísima.
A su desarrollo inmobiliario, CIE, Servicios de Ingeniería y Estructuras, y Firenze Pisos y Muros.
Buenísimo. Y bien, Gantús Arquitectos, Cristian y Claudio, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias. Muy bien.
Ahora, para entrar un poquito en contexto con ustedes y con la oficina, platíquenos un poquito el origen del estudio. Ustedes, bueno, como hermanos y socios del estudio, pues es interesante, ¿no? Ver esta sociedad, cómo se ha desarrollado desde el inicio y bueno, han generado todos estos proyectos tan interesantes que tienen ahora, que vamos a estar desglosando el día de hoy.
Excelente, pues ya son casi 30 años, por ahí de principios de los años 90 que empezamos a trabajar juntos y que pues empezando a hacer los pinos, haciendo algunas remodelaciones, haciendo proyectos, tiendas y ciertas cosas en un México muy distinto al que tenemos hoy, en el sentido de que estaba muy cerrado todavía a las exportaciones, a la posibilidad de conseguir productos y materiales de otros lados, y eso nos llevó a empezar a hacer trabajo casi de diseño industrial para poder diseñar piezas especializadas para poder darle mayor calidad al proyecto.
Sí.
Pues eso fue un poquito el inicio del proyecto, del taller. Y pues yo soy 4 años mayor que Cristian, entonces había comenzado a trabajar poco antes, pero cuando él terminó la carrera, más o menos en esas fechas, unimos esfuerzos y junto con otro gran amigo diseñador industrial que se llama Simón Jamuy, formamos una empresa en ese entonces, se llamaba Ebum Arquitectura y Diseño, y hacíamos tanto diseño arquitectónico, diseño de interiores, y montamos una fábrica de muebles, entonces lo cual nos llevó incluso a diseñar una línea de mobiliario, exponerla en uno de los proyectos insigne en ese momento de lo que estábamos haciendo, que se llamó la Galería Mexicana de Diseño, en Polanco. Hicimos una exposición de esos muebles, etcétera, ¿no? Entonces fue un poquito el comienzo, digamos, de esta aventura.
Buenísimo. Ahora, ¿qué los llevó a dedicarse ese tiempo a la parte de mobiliario? Interesante esa parte, y de ahí, bueno, cómo mudaron poco a poco a la parte tal vez un poco más interiorista y de nuevo a la parte arquitectónica más completa.
Bueno, o sea, precisamente fue por este amigo que se moja muy, que es diseñador industrial, que él estaba empezando al mismo tiempo que nosotros, y pues es un amigo con quien siempre había habido mucha cercanía, un tipo muy talentoso, y fue como muy natural podernos juntar y hacer algo diferente. También empezamos a hacer no solamente una línea de mobiliario, pero también carpintería de obra, y,
sí.
Y pues hicimos algunos proyectos muy interesantes, muy diferentes, ¿no? Por invitación de los arquitectos López Vázquez y Calleja, hicimos el interior del Teatro de las Artes y toda la carpintería interior del teatro, también muy, muy diferente a lo que se hacía y lo que se veía en México en esa época, ¿no? Y pues bueno, fue como una experiencia muy, muy buena, muy positiva, porque pues nos acercó los materiales a la parte más táctil de la arquitectura, ¿no? A diferentes, o sea, nos abrió muchas posibilidades en cuanto a la forma de ejecutar y de hacer y de especificar los proyectos. Entonces,
sí.
Creo que fue muy positivo, porque muy rápido nos metimos a un tema también más, más específico y más de acabado de las obras.
Okay.
Dicen que Dios está en los detalles, ¿no? Creo que era una
frase.
Y finalmente, cuando comenzamos a hacer proyectos que eran muy pequeños, y entonces teníamos que buscar diseñar pues hasta el último anillo para que estas cosas se pudieran traducir una calidad distinta a lo que se veía en ese entonces en la mayoría del trabajo arquitectónico del momento, ¿no? Que estaba más cercano a una visión legorretiana o barraganesa, donde era todo un poco más burdo, ¿no? Y entonces buscamos entrar un poco más a la parte fina de la arquitectura, poco por la necesidad de los proyectos más pequeños que había que trabajar, pero también por el gusto de ver que en el detalle también está el todo, ¿no?
Ahí claro. Está, ¿no? Y muy buena parte está del detalle, sobre todo porque a veces consideran la arquitectura mexicana desde fuera como arquitectura buena desde una vista lejana, ¿no? Pero con poca atención al detalle muchas veces. Entonces, este otro lado que se nos dificulta, ¿no? no sé si como mexicanos y latinos, pues, la afinaron ustedes al inicio de este proceso, ¿no? De oficina y de carrera arquitectónica.
Esto supongo que durante este trabajo, estos trabajos, se empezó a afinar un poquito el tipo de cliente que iba a estar cerca de ustedes en los próximos años, ¿no? No sé si pudiéramos platicar también un poquito de cómo se da esta secuencia de hechos que al final del día, como cada despacho, pues van perfilando un tipo de cliente, ¿no? Y que al final del día se vuelve como la línea de diseño de la oficina.
Sí, sí, en realidad ese fue un proceso totalmente como natural y orgánico. No buscábamos un tipo de cliente ni concentrarnos ni especializarnos en una parte de la altura. Empezamos a hacer un poco de todo, un conjunto de casas, una vaca, Claudio había hecho la galería mexicana de diseño en Polanco, luego hicimos una estética en Prado Norte, allí por las Lomas, creo que un proyecto importante y quizá medio detonador fue la casa estudio de Javier Marín en la Roma, que la hicimos en dos pasos, una en 1995 y otra en el 2000, donde pues fue un proyecto muy, muy, o sea, muy divertido, muy interesante, un espacio hecho para el arte y para vivir, y que claro. Javier le sirvió mucho como plataforma también para su trabajo y para exhibir su trabajo, no solo para trabajar, pero también para que trabaje. Y a nosotros eso creo que quizá fue uno de los detonadores, uno de los por ahí llegaron a nosotros diferentes clientes y a partir de ahí también empezamos a meternos más en un tema más residencial de nivel alto, que ha sido quizá un poco de lo que más hemos hecho.
Sí. Interesante esta parte que mencionas, Cristian, de trabajar de la mano con un artista, ¿no? Muchas veces los arquitectos involucran al artista en el proyecto arquitectónico, ¿no? Le invitan a cubrir los espacios del interior o a veces del exterior, de las áreas exteriores del proyecto. En este caso, pues fue una dinámica, entiendo, al revés, ¿no? El artista les llama para que puedan materializar su casa estudio. ¿Cómo es esta relación de trabajo que existe con un artista? ¿Es similar o igual a la de un cliente normal? ¿O cómo se dio esto?
Pues mira, la verdad es que fue muy interesante porque yo conocí a Javier y a Marco Vargas, que trabajaban en ese entonces juntos. Eran pues los dos ceramistas de San Carlos y tenían un taller se los prestaban en la tercera sección de Chapultepec, y era un pequeño espacio en el que trabajaban ellos dos. A veces llegaba Paloma Torres, etcétera, pero básicamente ellos dos.
Okay.
Y a Javier tenemos, o sea, quiero hacer algo, y pues, o sea, quiero conseguir una casa que pueda pues medio convertirla en mi taller, remodelarla, etcétera. Le dije, oye, mira, la verdad es que en ese momento estaba la Condesa, un poquito empezaba a estar de moda, pero la colonia Roma estaba todavía muy poco explotada, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿por qué no buscamos un lugar en la colonia Roma? Porque puede ser mucho más económico. Y claro, podría ser. Entonces encontramos una casa que no valía para mucho, casi era ya un terreno. Sí. Y entonces lo convencí que invirtiera en hacerse su taller y su casa, ¿no? Y la verdad es que fue, como decía Cristian, un detonador para él en carrera, porque de repente tuvo un espacio donde podía invitar a clientes, donde podía mostrar sus piezas, donde podía trabajar piezas a otra escala de las que estaba acostumbrado a trabajar en el pequeño tallercito que le prestaban. Entonces, claro, le dio, digamos, que una proyección maravillosa, ¿no? Okay. Y la verdad es que, pues en ese entonces, pues cuando somos todos jóvenes e idealistas, no están de por medio, y se pudo hacer un trabajo.
Yo creo que ese es un paréntesis importante, ¿no? Refiriéndose a cierto periodo de madurez, tanto profesional como emocional, y como personas, en las que nos aventamos más a este tipo de ideas y somos más versátiles, corremos más riesgos, claro, y se logran proyectos de este tipo, ¿no? Hay que hacer un hincapié para que, digo, independientemente de la edad y de la etapa en la que nos encontremos, se sigan haciendo.
Pues, y siguiendo un poco con el tema de Javier Marín, la verdad es que, bueno, con Javier hicimos una alianza deportiva, en cierto modo laboral, por muchos años. Después también nos llamó, años después, eso fue por ahí del 2009, nos citó a un concurso que lo habían invitado a él para hacer el retablo y la catedral el retablo y presbiterio de la catedral de Zacatecas.
Sí.
Un concurso y curioso, porque digo, como todos los concursos siempre te dan flojera, entonces nos invita y nos dice, no lo pelamos. pelamos, no lo pelamos. Entonces, 4 semanas antes dijimos, bueno, vamos a hacer algo, nos habla, hay que hacer algo. Presentamos, hicimos la apuesta y la ganamos. Y resultó ser uno de los proyectos más divertidos y más interesantes, gratificantes en los que hemos estado involucrados. Todo este elemento, intervinimos una catedral colonial, ¿no? Con una fachada barroca muy importante, un interior más clásico. El interior, pues, muy, muy simple, ¿no? Y había tenido una historia de retablos, unos los habían saqueado en la Revolución, otros se habían quemado. Entonces, era una catedral que no tenía un retablo. Fue muy, muy padre. Una gran oportunidad, yo creo, que haber podido llegar a eso. También quien promovió el proyecto fue un visionario, porque pues ahora la catedral entra, si tienes retablo muy bonito con esta iconografía que hizo Javier, y le generó a la catedral un punto focal, o sea, un remate, claro, de entrada. Un proyecto muy padre.
Y un trabajo, pues, muy de generar una sinergia entre la arquitectura y el arte, ¿no? Donde,
claro,
o sea, nos complementábamos, ¿no? Porque él estaba de nuestra capacidad de poder entender el espacio, de las proporciones y todos los elementos para poder generar el marco donde colocar su escultura, ¿no? Y entonces funcionó muy padre, la verdad,
este proyecto. Y bueno, y que aquí es un trabajo también atípico, ¿no? O sea, un retablo de una catedral, o sea, hay arquitectura antigua, arquitectura con mucho conocimiento y tal, ¿no? Y es como intervenir de alguna manera muy sensible, con mucho cuidado, tratando de entender todo lo que ha pasado y también lo que estaba como retablo original.
Correcto. El tema del retablo original, realmente no había mayor información acerca de él.
Ok. No se documentaban, ¿no?
No estaba muy documentado, y más bien había habido a veces un ciprés, a veces, o sea, algo pintado en el muro y otras cosas, pero no había algo que hubiese sido un marco de referencia, ¿no?
Entonces,
bien, tomamos como marco de referencia los retablos clásicos de las iglesias europeas y la forma de hacer estos retablos, ¿no? Con madera, con hoja de oro, con el bol de Armenia, hasta con todos los can clásicos para poder ejecutar un retablo contemporáneo, pero respetando la forma de hacer los retablos. Y eso, claro, creo que fue parte del gran éxito del
proyecto. Buenísimo. Ahora, moviéndonos a un poquito la filosofía del despacho y la oficina, como la manejan ustedes, hablamos el otro día, los tiempos de la arquitectura y entender la arquitectura como atemporal a veces, y entender los espacios separados de las texturas y el interiorismo que le ponemos a veces, entender cómo uno puede ser flexible independientemente del otro, ¿no? Y entender los espacios que pueden perdurar a través del tiempo o que pueden perdurar más a través del tiempo que las texturas que ponemos.
Creo que alguna vez les fue a Alberto Kalach decir una cosa que me gustó mucho, que es que dice que una buena arquitectura tiene que ser una buena ruina, ¿no? Y entonces, eso como yo lo entiendo, es que tienes que el espacio, la espacialidad y la materialidad del proyecto tienen que ser suficientemente interesantes para que una vez que se caiga todo la parte externa, decorativa, digamos, de superficie, lo que queda tiene tanta potencia, ¿no? Que puede trascender el tiempo.
Claro.
Y lo puedes ver, pues, en el Panteón, ¿no? En Roma, o lo puedes ver en las ruinas de Valle, claro, o lo puedes ver Petra, ¿no? Todos estos lugares como icónicos que independientemente de que ya no son el espacio original, o Teotihuacán, ¿no? O sea, para no irnos,
claro,
¿no? Y ahí queda eso que tiene la potencialidad, o sea, la potencia original, ¿no? De su concepción.
Correcto. ¿Cómo entender los espacios? Digo, hablamos también de restos arqueológicos y sitios importantes. ¿Cómo entender la arquitectura que se generó hace 100 años, por ejemplo, dentro de este concepto y este espacio que, bueno, puede seguir funcionando y que tal vez ahorita no son ruinas, pero no encuentran una nueva vida, o más bien sí lo encuentran porque el espacio es flexible?
Eso es un muy buen punto y yo creo que, exacto, no te tienes que ir tan lejos. La arquitectura cuando está bien pensada, bien solucionada cuando funciona espacialmente bien, los acabados, sí, ¿no? Los acabados son secundarios, ¿no? Si la arquitectura está bien resuelta, suelta, funcionalmente se siente bien, el uso lo vas a poder extender por mucho más tiempo. Yo creo que eso es una parte importante, o es parte, digamos, de esta idea de atemporalidad en la arquitectura. A veces no es solamente la permanencia en el tiempo de un objeto o de una obra arquitectónica, porque es difícil que una obra perdure por tantos años, porque pues, finalmente los usos y costumbres cambian, las necesidades cambian, si es un museo, los requerimientos de un museo va cambiando, necesitan actualizarse de una forma u otra, ¿no? Necesitas renovarlos de una manera u otra, pero siempre y cuando los espacios funcionen bien y naturalmente estén sanos, es importante pensar en lo que va a ser la arquitectura o lo que puede ser. Ahorita nos estamos enfrentando a un momento en el cual quién sabe cuántos metros cuadrados de oficina se puedan convertir en otra cosa, ¿no? Y espacios comerciales se puedan convertir en, pueda tener otro uso, y esa va a ser una tarea muy interesante. Y
claro, ¿cómo entender dentro de esto la vivienda que generamos hoy en día? ¿Qué tan versátil es dentro de este concepto, ¿no? Pero también qué tan, o sea, no es porque dure 100 años, sino cuánto debería durar los edificios que generamos ahora, ya sea la vivienda o edificios de carácter público, ¿no? Que a veces tal vez estamos acostumbrados al diseño de estos espacios como no tan duraderos. ¿Cómo entender ahora la dinámica más contemporánea en ese tema de diseño?
Yo quisiera, un poco contestar a lo que dices, pero también en el punto anterior, que tiene que ver también con la sustentabilidad, ¿no? Cada vez más debemos de estar pensando en la reutilización de las estructuras existentes, más que en la nueva construcción. La medida de lo posible, recuperar lo existente, sobre todo en las ciudades y en las grandes ciudades, reutilizarlas dándoles un nuevo uso o renovando el mismo uso que tiene, ¿no? Nos tocó también, poco después de que hicimos el retablo, nos tocó intervenir el Palacio de Bellas Artes y hacer la renovación de la sala de concierto.
¡Qué buen proyecto!
Fue un proyecto muy interesante, porque estamos hablando de un edificio icónico para el país, ¿no? Para la Ciudad de México, pero que es y que finalmente es un espacio polivalente, ¿no? Donde nada más se presta ópera, pero también teatro, pero también hay danza folclórica y también hay ballet y recitales, ¿no? Y entonces el espacio, como había sido cogido, la mecánica que tenía, etcétera, ya no daba para poder estar haciendo todas estas funciones continuamente, ¿no? Y entonces, nosotros fuimos el equipo arquitectónico, sin embargo, había un equipo que realizó toda de la renovación de mecánicas teatral, de la renovación de la acústica, etcétera, y se dio una vida que le va a permitir al Palacio de Bellas Artes poder seguir funcionando 30, 40, 50 años más, ¿no? Claro. Entonces, digamos que ese es un atípico, pero gente, es un poco lo que debe de pasar, ¿no? Tomando las estructuras, poderles nuevas.
Claro. Porque de hecho tenemos dos opiniones distintas en el medio arte. Yo siento en este punto que mencionas de la temporal arquitectura, ¿no? Porque hay veces que se jugó bien con y que la flexibilidad, la versatilidad espacial que tienen los edificios está recuperando a lo largo del tiempo y dándole un uso. Pero también tenemos la lección de que digamos, bueno, es que si la arquitectura dura poco, es lo que tiene que durar, hablando de un edificio, ¿no? Si es un edificio, por ejemplo, de manos, va a durar, no sé, posiblemente 100 años, y luego hay que reemplazar la estructura por completo, pues la vida, hay que entender la vida de cualquier ser, ¿no? Y que te dé la posibilidad de limpiar esa etapa, empezar una etapa nueva sobre la misma porción de tierra, ¿no? Porque al final del día, la tierra existe y la arquitectura sigue hacia adelante, ¿no? Está muy padre tener esa doble visión. Y aquí entra también mucho arquitectura de cierta escala o de gran escala, ¿no? Que ustedes tienen también experiencia en la ejecución y el diseño de estos edificios, en donde siempre es un punto bien importante poner lo que estamos diseñando, cuánto tiempo va a tener vigencia en el gusto de la gente, ¿no? Porque también hay que ver
las modas.
Las modas. Nos platicaba Cristian una llamada que tuvimos hace unos días. Decías que hay que saber a quién le estamos vendiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un cuarto que una cocina. Entonces, el uso va a ser distinto. Por lo tanto, la espacialidad de la distribución y todo va a tener que cambiar. Así en los edificios y en las ciudades, ¿no, Cristian?
Sí, así es. Bueno, o sea, ahí son dos puntos, dos temas, pero yo creo que, o sea, uno es que creo que sí es muy importante. Yo creo que cada uno hacemos por ya que sea y no importa dónde esté, pues siempre tenemos una responsabilidad de hacer algo para mejorar el entorno donde está, ¿no? No, aquí es donde yo digo, aquí es donde hay que dejar, hay que tratar de ser lo más sensibles por entender y no tratar de
imponer
un estilo necesariamente, no tratar, no tiene que ver con, sí, es muy importante entender el sí, entender haciendo para qué, cuál va a ser el uso, pero qué puedes dar, cómo puedes aportar o cómo puedes mejorar con cualquier, no, otra vez repito, así sea plantar un árbol en la banqueta o en la fachada de la casa, o sea, va a ser por mejorar tu entorno. Y en cuanto estás hablando de grandes, de objetos de más escala, pues claro, tiene algo a la ciudad, tienes que mejorar o darle una que haga que la experiencia de la ciudad sea mejor, sea buena y que ayude a contribuir, o sea, que contribuya para el uso de los transeúntes, que empiece de alguna manera la ciudad.
Claro, correcto. Claro. Y aquí vamos entrando en esa parte de, bueno, las modas que se aplica y la regionalización. También lo que hablábamos, Cristian, de la realización de la arquitectura. Y cómo entra y hasta qué punto lo llevamos y que no debe ser necesariamente literal, ¿no? Lo que pone su arquitectura que represente cierta región de nuestro país o de otro lugar. Ustedes la entienden como de una manera más profunda, ¿no? Y decías, es que esta parte va hasta el funcionamiento. O sea, el funcionamiento habla de la regionalización del proyecto.
Una máxima dentro de cualquier proyecto arquitectónico, y nos hemos dado cuenta de esto a través de nuestro abuso de la tecnología, cómo hemos perdido el sentido del lugar, ¿no? Del sitio. Sí. Cuando descubrimos que podíamos hacer edificios de cristal espejo y meterles aire acondicionado, y no importaba si estás en Mérida o en Houston o en donde sea, generabas estas cajas de tal, ¿no? En el modernismo de mediados del siglo pasado, y nos damos cuenta del gran error que significó hacer eso, ¿no? Entonces, siempre la buena arquitectura siempre entiende, pero el sí, ¿dónde estás trabajando, con qué condiciones, qué es el clima, cómo es el asoleamiento, cuál es la vegetación endémica, cuál es la precipitación pluvial, etc., para poder entender cómo empezar a hacer tu proyecto y darle un lugar dentro del sitio donde estás construyendo. Importantísimo. Claro. Y de la mano, bueno, claro, puedes utilizar materiales de la región, ciertos, pero no depende de eso. Eso puede nada más, sí, puede acabar siendo nada más un fachadismo, como se les dice. ¿No? Claro. Pero si todo es integral, acabas con un producto que realmente pertenece, ¿no? Y eso es lo que estás buscando. Cuando pertenece, genera temporalidad y la arquitectura debe de ser temporal en la medida de lo que...
De acuerdo. Y también creo que es válida la arquitectura, si pudiéramos llamarle como internacional, ¿no? En donde no responde directamente a todo lo que tenga que responder la arquitectura local, porque atiende a un segmento internacional que eso es lo que quiere, ¿no? Y no vivir plenamente en el espacio, sino de pisa y corre, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la parte comercial, ¿no? Digo, la parte comercial es muy, muy dado a utilizar el vidrio, utilizar un tema como más contemporáneo porque así lo exige un poquito el segmento, ¿no? Y podríamos generalizar un poquito la parte comercial alrededor del mundo, ¿no? Como que todos respondemos a la parte comercial de una manera muy similar.
Sí, ¿sí? Yo creo que es muy claro lo que dices, es muy cierto. O sea, hoy día también es muy difícil ya despegarnos, desprendernos de todo lo que nos ha traído el progreso y el desarrollo de materiales, ¿no? Hoy usamos el vidrio de una manera mucho más común. Generamos vanos mucho más grandes de lo que se generaban hace en las construcciones hace 100 años, ¿no?
Claro.
Y eso ya es una internalización, o sea, ya no vivimos, ya no hay una arquitectura necesaria, o sea, no es difícil repetir hoy día una arquitectura tan tan local, tan de un lugar específico, porque es la arquitectura que se hizo o en las colonias o que se hizo en los países donde se utilizaba un material para poder construir, era o la piedra o el acero con acabado con piedra, pero vanos mucho más pequeños, etcétera. Claro. Yo creo que ya hoy día pues no es tan fácil defendernos, pero sí es muy importante lo que decía Claudio, o sea, entender el contexto, porque ahorita estamos en Mérida tiene unas condiciones muy distintas, y sí, aunque puedes hacer grandes paños de vidrio, pero es importante la sombra, generarte sombra, es importante los acabados, o sea, de aquí los acabados con la humedad, la pintura, por ejemplo, no dura levantando, ¿no?
No dura nada.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tucum o estos, o las variantes del tucum que se usan, que no necesariamente ya son tucum, pero que es una especie de estuco, pues no es una no es una mala solución para nada. Material que si lo sabes usar, si lo sabes aplicar, eventualmente ya no lo tienes que volver a pintar, ¿no? Te quita mantenimiento. Yo creo que una de las cosas en las que hemos aprendido a lo largo de los años es a especificar para tratar de minimizar el mantenimiento de las casas.
Claro.
Y para prolongar, digamos, el buen aspecto de las que creo que es
claro.
Una parte también primordial y muy importante de
Claro.
Y terminar nada más de entender con lo que dices, Javier, la vocación de los edificios. Cristian, platicabas el otro día, entender el uso, o sea, para qué es cada edificio y de ahí partir a todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, porque pueden no ser para siempre, pueden ser más comerciales, pueden ser más efímeros, pueden ser más fugaces, no lo sé, pero entender esa parte para que realmente sirva su propósito.
Totalmente, o sea, hay edificios que hoy día sabemos que hay edificios que van a tener una vida mucho más corta de la que podrían haber tenido en otros tiempos, ¿no? Desafortunadamente, lo podemos ver, a mí me duele mucho Paseo Montejo,
claro.
era y debe haber sido un tramo precioso, con unas casas extraordinarias, y hoy día hay unos edificios modernos, queda una que otra casa, pero hay unos edificios modernos que es una pena, ¿sabes? Ahí no importa,
claro.
hay ciertas decisiones donde tienes que sacrificar el uso, tienes que sacrificar, pero esas construcciones se deben de haber mantenido y Paseo Montejo sería una cosa muy diferente hoy día.
Claro. A mí me duele mucho. La conservación, ¿no? Que es parte de lo que no se ha entendido muy bien, o no se ha entendido muy bien, sobre todo en el siglo XX, con la entrada a la modernidad. O sea, son pocas las ciudades en el país que mantuvieron su integridad colonial, ¿no? O de una época en particular. Como, o sea, puede ser el caso de Zacatecas o Morelia, ¿no? Y tantos otros,
sí.
También, que lo pudieron hacer, ¿no? Pero tienes otros casos como la ciudad de Chihuahua, aquí en el mismo Mérida, etcétera, donde no hubo alguien que se preocupó en su momento de conservar estas joyas, ¿no? Que le daban,
claro,
una vida y una carácter especial, ¿vale? Entonces, entonces ahí es donde no sabemos luego en el desarrollo urbano bien cómo, o sea, dónde entra la conservación y dónde entra,
claro,
el progreso, ¿no?
Claro.
Y la globalidad, pues, o sea, te trae a ese tema, ¿no? De, pues, a lo mejor quieres tener algo que aparentemente es mucho más moderno, ¿no? Y que por lo tanto crees que es mejor, ¿no? Pero no sabes dónde construirlo o cómo hacerlo.
¿Dónde ponerlo?
Que participe dentro del espacio existente.
Correcto. Claro. Bueno, imagínate, gobiernos anteriores hicieron una glorieta con un monumento al cenote, ¿no? Que ahorita podemos contemplar.
Sí.
Sí, sí.
Es un ejemplo de cosas como Joao Claudia, entre comillas, de progreso, que bueno, dejan en evidente ridículo de ciertos proyectos que no van adecuados a la zona, ¿no?
Y que hoy en día la ciudad sufre, pero yo creo que es un buen referente de lo que están platicando, ¿no? O sea, de hacer cosas congruentes con la zona, con la avenida, con la época,
claro,
y con el contexto, ¿no? Porque, bueno, definitivamente allá rompimos la regla, ¿no?
Ahora, en otro punto, ustedes dicen que no son arquitectos dogmáticos, así lo platicabas el otro día, Cristian. ¿A qué se refieren con esto? Y bueno, decían, es que cada proyecto es distinto, y esto un poquito referido a los estilos y la manera de reinventarse en cada proyecto que van ejecutando.
Yeah, o sea, quizá una, lo dije, eso se lo comentaba, porque pues, creo que sí, con el primero que nada, en todos los proyectos hay diferentes voces, ¿no? Hay voluntades,
sí.
El arquitecto no necesariamente sí de todo. Siempre es importante, y creo que lo hemos hecho en cierta medida bien, el escuchar las voces y escuchar un poco las diferentes, o ya sea el cliente o ya sea cuando son proyectos que tienen que son proyectos que son públicos, pues escuchar un poco qué es lo que se quiere, quién está metido detrás y pues, oír todas las partes. Entonces sí oímos, sí escuchamos al cliente, sí oímos a los diferentes participantes en los que la gente que participa en los proyectos, pues para que nos ayuden a enriquecer los proyectos, y esto,
claro.
Me refiero simplemente a que pues no somos de que llegamos y esto es lo que tienes que hacer y tú no sabes y yo sé, porque pues, muchas veces el cliente, los clientes o los otros participantes, las otras voces, te pueden llevar por caminos por los que quizá tú no hubieras llegado, y es importante,
sí.
saber tener, o sea, ser flexible, o sea, tener esa capacidad o esa humildad quizá para escuchar a las otras voces.
Claro. Sí, bueno, y en el trabajo.
No, iba a agregar, Claudio.
Perdón, Claudio.
No, yo lo único que iba a decir es que, o sea, si hay algo que realmente
realmente, o sea, una verdad que podemos todos coincidir es que el cambio es constante, ¿no? Y entonces, y si no cambiamos, ¿no? O sea, tenemos que ir cambiando y entendiendo lo que es el cambio y modificando la manera en que nosotros vamos entendiendo nuestro presente a partir de esto que no tenemos ningún control sobre ello. Entonces, eso te da una libertad de poder reinventar, ¿no?
Sí.
Y entonces...
Es libertad, ¿no? También de diseño, de ejercer la profesión.
Es una libertad para poder, o sea, explorar y no quedarte en nada más repetir un patrón que te dio resultado una vez y que, bueno, pues entonces todo lo que hago es igual, claro. No importa dónde lo hago, es la misma cosa, pero no, nada más modificada. Es un punto importante,
claro,
¿no?
Claro. Sí, se vuelve una actividad muy cómoda, ¿no? De decir, tengo este
esta es mi receta, claro.
Porque me lo compran bien.
Y lo vas aplicando.
Así es.
Así es.
Y eso, bueno, eso no quiere decir que de un proyecto a otro no tienes ciertas cosas que repites, ¿no? O sea, pero repites, digamos, que las cosas que son importantes, ¿no? O sea,
claro,
el sentido del espacio, la idea de cómo manejas la luz, de cómo manejas la ventilación, de cómo te sientes, ¿no? Pero no tienes que estar necesariamente ligado a un tema formal.
A un tema formal, sí. Es más como un recurso arquitectónico.
Claro, ni ser el arquitecto del Chucum o el de las casas blancas, a menos que seas Campo Baeza, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
Oye, Cristian, Claudio, ¿qué les gusta más de su chamba? ¿Qué es lo que más disfrutan hoy en día de su trabajo?
Que no hay mucho trabajo.
Bueno, primero que están en Mérida también, ¿no? Sí, ahorita.
Eso yo lo disfruto muy bueno. Yo de visita, pero está bien. Hablando en serio, yo disfruto mucho. La parte de diseño, sentarme a diseñar y solucionar, yo creo que eso es una cuestión. El solucionar problemas es un tema crítico, ¿no? De nuestro cerebro, que nos gusta solucionar, hacer que funcione. Esa parte yo la disfruto mucho, pero también disfruto mucho el proceso, aunque todo, digo, hay muchas partes de nuestro quehacer que son complicadas, son difíciles, siempre tienes algún problema, pero es muy gratificante cuando las cosas empiezan a dar y empiezas a, sobre todo, coordinar grupos y hacer que las que todo medio camine bien y que el cliente se entusiasme y participe del proyecto. Esa parte es muy gratificante, yo lo disfruto.
Claudio.
Pues digo, repetiría más o menos lo mismo, pero sí, hay una parte que es muy mágica dentro del diseño, que es esa parte donde cuando te enfrentas a un problema y batallas con él y le das vueltas, de repente como que las cosas fluyen, ¿no? Y empiezas a trazar y dices, ya encontré el hilo, ¿no? Y todo embona, digamos, como un rompecabezas en su lugar, ¿no? Y ese es
el momento eureka.
Es ese momento que,
sí,
que, pues, o sea, en cada proyecto pasa en menor o mayor medida, ¿no? Pero hay proyectos en los que es como muy evidente, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Eso, y luego, digo, el proceso tiene todos sus ups and downs, pero el ¿no? Altos y bajos, pero cuando ves el producto terminado y ves, haces eso, oye, todo este esfuerzo.
Total, ¿no? Satisfacción.
Paga, o sea, ¿no? salió la pena por poder dar eso que imaginé verlo realizado, ¿no?
Claro.
Y hay otro punto, y es que no pasa muy seguido, pero pasa de repente, y es el que un cliente de repente de la nada te llama, te dice, oye, gracias, ¿no? Estoy aquí disfrutando
de la terraza,
pues oye, y la verdad es que pensé en ti y o sea, gracias porque
qué buena onda.
De alguna manera te están diciendo que les cambiaste la vida, ¿no? Mejoraste.
Claro, y esa es la chamba, ¿no? Desde
sí,
luego.
Así es.
Ahora creo que...
Cristian, influir en
sucedan las cosas.
Sí.
Ahora, dejamos espacio para la pregunta. Rodrigo está preguntando, Rodrigo Marí, que desde hace rato les está mandando saludos. Desde que publicamos, ¿no? Comenta, me parece que los quiere mucho. Pregunta, ¿qué sucedió con el despacho AEVUM, si no me equivoco?
AEVUM.
Okay.
Nada más evolucionó en Gantus Arquitect. Era nada más un nombre, pero todavía existe la empresa, pero simplemente después de que nos separamos de Simón y de Simón y de su hermano, nos convertimos en solamente en Cantatecos. Sin embargo, correcto, seguimos trabajando juntos muy bien, nos complementamos muy bien, pero digo, quizá lo único que puedo agregar a eso es que, bueno, ebum quiere decir en latín el tiempo de duración de los impuros. Y en esa época que comenzábamos de tan idealistas, pensábamos que la arquitectura podía volverse un espíritu puro.
Interesante. Justo lo que comentábamos al inicio, ¿no? Este espíritu un poquito más idealista, Claudio, claro, y recordarlo y poder, vivirlo y refrescarlo de vez en cuando. Ahora, viendo esta evolución, y Cristian, ahora estás en Mérida, ¿cómo sucede esta dinámica? Ciudad de México, Yucatán, con estos hermanos, socios, arquitectos, ¿y qué sigue para ustedes?
Bueno, yo realmente, pues, digo, todo este tiempo he trabajado en la Ciudad de México y pues finalmente el despacho sigue allá, o sea, seguirá probablemente allá, pero pues empezamos a tener algo más de trabajo acá o acá. Realmente no importa mucho de dónde produzcamos, bueno, yo tomé la decisión de venirme a vivir acá, pues, por calidad de vida, Ganda, Yucatán, Ganda, el agua, el progreso, y me
gusta. Ahorita que hay mucha.
Ahorita que hay mucha agua, sí, aprovechar.
¿Qué tal? Y cuando hay demasiada agua, me regalo.
Claro.
Exacto.
Está buenísimo.
Sí, pero sí, finalmente seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo, y pues nada, lo único que sabemos hacer.
No, pues, pero excelente. Excelente, ¿no?
Y muy buen trabajo.
Buenísimo. Podemos pasar a todo dar. Se nos va acabando el tiempo. Sí. Algo que agreguen antes de que estamos a punto de irnos. Muchas gracias por su tiempo, Claudio, Cristian.
No, al contrario. Gracias por la invitación. Qué gusto conocerte. Muy padre.
Igualmente. Ya nos veremos por aquí. Y bueno, Claudio, a tu próxima visita. No sabemos hasta cuándo te quedas. Ya lo podemos platicar, pero bueno, para vernos en persona, ¿no?
Ojalá que sí tengamos el gusto de conocernos en persona.
Buenísimo.
Gracias a los dos. Gracias.
Antes de irnos,
agradecemos de nuevo a cuenta, ¿no? A los patrocinadores que nos están apoyando, más que arquitectura, Ángulo de Mayor Cerámico, Aferense Pisos y Muros, Revista Landum, a su desarrollo inmobiliario y servicios de ingeniería y estructuras que siempre andan también muy pendientes del programa. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Gracias a los dos, a tus arquitectos, Cristian y Claudio. Excelente charla. Como cada miércoles vamos a estar aquí en Más Arquitectura, y por si quieren seguirse conectando y viendo qué hacemos. Y pues de nueva cuenta estarán invitados en un futuro para seguir charlando.
Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.